El juego, la verdad, es que es una de las herramientas que es más potente para el aprendizaje infantil. Bueno, al final tenemos que tomar la edad de los juegos como algo orientativo, bueno, nos da una orientación sobre las habilidades del niño, pero el juego de tipo simbólico, en el que ya interpretamos un rol o un papel, a nivel social es una herramienta muy importante.
Aunque a menudo no pensamos en ello más que más allá de ser simples herramientas de entretenimiento, los juguetes juegan un papel totalmente crucial en el desarrollo de habilidades emocionales, sociales y cognitivas, sobre todo en la infancia. Hoy tenemos la suerte de poder contar con una persona muy especial y exploraremos de su mano cómo afectan los juguetes en el futuro profesional. Ella es Lorena Soto, es psicóloga experta en atención temprana y neuropsicología. Así que de su mano vamos a adentrarnos en el mundo de los juguetes para comprender cómo pueden ser una semilla de futuras vocaciones y cómo padres, madres, educadores y educadoras pueden aprovechar estos recursos para fomentar el desarrollo de todos los niños y niñas. Así que con todo esto, bienvenida Lorena, es un placer tenerte hoy aquí. Y antes de nada, cuéntanos, ¿quién es Lorena?
Bueno, pues yo, como dices, soy psicóloga, estoy especializada en terapia infantil, atención temprana y neurorehabilitación. Y he trabajado en varios centros de Granada y Motril en todo este tiempo, pero hace unos 4 años me asenté en Motril y regento mi propio centro aquí de terapia infantil. Y nada, pues aquí trabajamos con los peques de la zona y su familia mano a mano.
Qué bien. Bueno, para comenzar y entrar en materia, me gustaría sobre todo que todas las personas que nos ven y nos escuchan piensen en su infancia y sobre todo en cuál era su juguete favorito. Vamos a dejar unos segundillos que lo pensemos. ¿Lo tenemos todo? Venga, genial. Ahora quiero que reflexionemos todos y todas sobre qué hacíamos con ese juguete. Porque creo que nadie se ha parado a pensar en que mientras jugábamos estábamos aprendiendo. Así que con esta pequeña reflexión que hemos hecho un poquito todos, que espero que lo haya hecho todo el mundo, me gustaría, Lorena, que nos contara por qué consideramos el juego como algo tan importante.
Pues el juego, la verdad, es que es una de las herramientas que más potentes para el aprendizaje infantil. Yo lo considero un elemento fundamental en terapia, en intervención con niños, y de hecho UNICEF, Naciones Unidas, lo recogen como uno de los derechos fundamentales de la infancia, al mismo nivel que se recoge el derecho a la vida o el derecho a la educación. Y esto es por la gran importancia que tiene el juego en el desarrollo y la socialización de la persona. Además, es que jugar es de las conductas cotidianas que surge o que nace del interés intrínseco de cada grupo. Y observar su forma de jugar nos puede aportar mucha información. Hay autores como Piaget que, siguiendo lo que nos planteaban, nos indicaban que los niños y las niñas aprenden mediante actividades lúdicas y que estas actividades lúdicas les permiten practicar sus habilidades. Este autor distinguió además 4 etapas en el modo de evolución del juego, que son importantes, que te las comento brevemente. Sería en principio la etapa sensoriomotora, en los 2 primeros años de vida, que está basado en un juego más de uso de los sentidos y de habilidades motoras para explorar el mundo. Después estaría la etapa preoperacional, desde los 2 a los 6-7 añitos, en las que ya emerge un poquito más la imaginación y el lenguaje como medio para el juego. Después pasaríamos a una etapa de operaciones concretas, de los 6-12 añitos, en el que ya se aplican principios lógicos y se basa en un juego que está también más limitado a lo que el niño puede ver, oír y tocar. Y ya a partir de los 12 añitos estaríamos en una etapa más de operaciones formales, en la que ya podemos hacer abstracciones y conceptos hipotéticos. Entonces, esta clasificación es importante porque nos indicaría que la forma de jugar que tiene la persona puede suponer un indicador observable de la etapa de madurez que tiene. Y de esta forma vemos que no siempre la edad se corresponde estrictamente con la edad de juego correspondiente, según lo plantearon, sino que podemos encontrar niños, por ejemplo, de 4 años, que tengan mucho interés en un juego de tipo sensorio-motor, que sería esta primera etapa que te comentaba. Y este tipo de desfases, por llamarlo de alguna manera, que según lo que planteó Piaget, solemos observarlos cuando nos dedicamos a trabajar con población pediátrica, con frecuencia acompañados de algún retraso en el desarrollo, alguna patología o incluso a una falta de estimulación adecuada en edades tempranas. Así que, en definitiva, que el fuego tiene un enorme valor en la etapa infantil, pero cabe también señalar que no siempre tenemos que contar con X juguetes determinados para cada edad, sino que el propio entorno como tal nos puede ofrecer muchas oportunidades de juego y de exploración, y no tenemos que basarnos en para tal edad tales juguetes. ¿Vale?
No, perdón, es muy importante, creo que lo que comentas, porque al final, si nos fijamos, todos los juguetes vienen como predeterminados por edades, ¿no? Como que para mayores de 3, para mayores de 5. Bueno, y si los de 5 no quieren jugar con ese juguete, ¿qué pasa?
Claro, yo a veces me encuentro, por ejemplo, un ejemplo de una familia de aquí del centro, que tenía un peque así ya de sobre unos 6 añitos. Y se encontraba muy frustrado porque la carta de los Reyes Magos siempre incluía juegos que correspondían en principio a edades más infantiles. Y entonces eso le causaba a ella frustración. Pero bueno, al final, reflexionando un poco y hablando con la familia, pues llegamos a la conclusión de que si al niño es lo que le gusta, es lo que le interesa, es lo que lo motiva, ¿por qué no ofrecérselo?
Pero es fundamental, creo yo, tener en cuenta que, bueno, está muy bien que pongan, pues, los juguetes por edades, porque al final entiendo, bueno, porque eso tendrá una normativa que lo regule, ¿no? Que lo legisle, pero que como familiares, como padres, madres, hermanos, hermanas, no tenemos que fijarnos en ese pequeño iconito, sino que al final el juego tiene mucho más, ¿no? Que puede ser que nos apetezca jugar, e incluso nosotros como adultos, ¿no? Entiendo que puede haber juguetes. O juegos de cartas, juegos de mesa que sean más para adultos, pero que no tienen por qué gustarnos, o no tenemos por qué sentirnos cómodos jugando esos juegos, o simplemente no lo entendemos. Que oye, que también a mí me pasa, ¿no? Con ciertos juegos de mesa que yo es que no sé por dónde vienen.
Sí que es interesante. Bueno, al final tenemos que tomar la edad de los juegos como algo orientativo. Bueno, nos da una orientación sobre las habilidades del niño, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que al final cada uno como persona tiene unas habilidades, unas capacidades concretas, y lo que tenemos que buscar es lo que esté más adecuado a cada peque como individuo. Además, yo te comento, yo soy bastante friki de buscarle mucho uso diverso a cada juego. Y entonces, a lo mejor, bueno, juegos que en principio pueden parecer más infantiles, pues podemos darle un uso para niños más mayores según la finalidad que tengamos. O juegos que pueden ser en principio más complejos, podemos buscar la forma de simplificarlo un poco. Al final, también es buscar la forma de adaptar y darle un poco de vuelta a la imaginación.
Claro, que la idea un poco es que no nos guiemos o no pensemos que nuestro hijo, hija, familiares, etcétera, nuestros peques en la casa tienen algún tipo de patología porque no quieran o no sepan jugar a ciertos juegos que por edad se supone que le corresponden.
Claro, porque al final tenemos que tener en cuenta qué le interesa, que a lo mejor le interesan otro tipo de cosas que a lo mejor no corresponden tan estrictamente con su edad. Pero bueno, ¿por qué no vamos a validar lo que le interesa al niño?
Claro. Estupendo. Además, muchas veces hacíamos juegos con familiares, ¿no? Y con amigas, imitando, pues, no sé. Yo, por ejemplo, me encantaba jugar a ser personal de supermercado. Es una cosa que yo adoraba. Era mi ilusión en la vida trabajar ahí. O imitamos a los médicos. Al final, todo esto entra dentro de lo que sería el juego simbólico. Entonces, ¿cómo crees, Lorena, que este juego simbólico, como hemos comentado, ¿no? Imitar a un médico, un maestro, ayuda a los más pequeños a entender realmente, pues, el mundo, ¿no? Es decir, porque todo esto al final lo está rodeando y lo ven de manera continuada. ¿Cómo crees que afecta a este juego simbólico?
Pues mira, este tipo de juego, como dices, que es de imitar, que somos veterinarios, que estamos en la cocinita y demás, este tipo de juego sí que surge alrededor de los 2 o 3 añitos. Y es un tipo de juego que es muy importante en distintos aspectos. Por ejemplo, a nivel social, es un tipo de juego que ya requiere más interacción con las personas del entorno. Tipos de juego un poco más previos, más de tipo sensorio-motor, con que exploremos el objeto como tal, el juego como tal, nos basta. Pero el juego de tipo simbólico, en el que ya interpretamos un rol o un papel, conlleva más necesariamente comunicar con otras personas, también conlleva que tengamos que tener esa necesidad de observar lo que hacen las personas de mi entorno y de imitar esas conductas. O sea, que a nivel social es una herramienta muy importante. También en cuanto al lenguaje, es un tipo de juego que favorece también mucho el uso de la comunicación. y las habilidades relacionadas con la comunicación. Y a nivel cognitivo, pues favorece el uso de la imaginación y de la recreación de diferentes entornos que pueden ser real o imaginario. Y así como también nos ayuda a practicar resolución de problemas. En estas actividades cotidianas que pueden surgir, pues siempre nos surge, estamos en la cocinita y se nos quema lo que estamos cocinando, ¿y ahora qué hago? O que tengo un muñequito que cuidar y mi muñequito está enfermo, ¿cómo soluciono esto? Y en definitiva, una herramienta para aprender mucho sobre el mundo que nos rodea y nos da la opción de practicar como a pequeña escala posibles situaciones en las que tenemos que interactuar, hay que comunicar, hay que empatizar con el otro y hay que resolver desafíos varios que surgen. Así que es un juego muy interesante.
Además, cosas como tú bien dices que son totalmente comunes, porque que se te queme la comida, si está un poquito más atero de lo normal, seguro que nos pasa.
Sí.
Claro, y hablando de juegos simbólicos, por ejemplo, me viene a la cabeza, sobre todo en las épocas de Navidad, que creo que es cuando más cercano tenemos los juguetes todos, ¿no? Porque al final vienen las revistas, cuando tenemos un catálogo que ya nos paramos a mirar, ¿no? En las Navidades, pues todos los tipos de juguetes que existen. Y si nos fijamos, por ejemplo, en cualquier tienda de juguetes o pensamos en el catálogo típico que no llega, ¿qué colores dominan la sección de niñas y qué colores los de niños?
Pues a ver, a pesar de que existe el Código de Autorregulación de la Publicidad Infantil y que también el Ministerio de Derechos Sociales y de Consumo nos indican que van aumentando las cifras de anuncios que cuentan con la presencia de niños y de niñas de manera igualitaria, eso se puede ir observando, pero sí que es cierto que solo hay que pararse a ver un canal infantil o hay que mirar un catálogo de juguetes o ir por una juguetería y encontrar que siguen predominando una clasificación más de tipo rosa y azul, que al final pues son los colores que siempre se nos han marcado como referentes según el género. Y esto es algo que nos indica que aún podemos tener mucho camino que recorrer como sociedad en este aspecto a la hora de clasificarnos como personas.
Al final yo creo que esto es un melón
Un
que
melón
como nos
gordo.
adentremos mucho, porque esto da para hablar muchísimo tiempo, ¿no? Porque al final los juguetes un poquito más tradicionales siguen reforzando esos roles de género que comenta. Por ejemplo, pues los muñecos, seguimos asociando el jugar con muñecos, muchas veces el tener, cuidar de un bebé con un carrito, pues a esos roles de género mucho más femeninos que masculinos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y además, en la vida adulta luego vemos que se fomenta mucho la coparentalidad, que hablamos de la importancia, ¿no?, de la crianza conjunta. Entonces, es un poco dicotómico, ¿no?
Sí, al final, luego en la edad adulta pretendemos alcanzar ciertas cosas como sociedad que a veces no somos conscientes que tenemos que plantar esa semilla desde la infancia. Entonces, claro, si desde pequeño no tenemos oportunidad de desarrollar ese interés o esas habilidades por el cuidado, por ejemplo, ¿no? Como planteaba, pues, ¿qué podemos esperar en la vida adulta?
Creo que una de las cosas que muchas veces se nos olvidan es la importancia de la educación en general, sobre todo en etapas infantiles. Sí es cierto que, y no sé si compartes conmigo esto, que estamos bastante avanzados, ¿no? Hemos avanzado en base a lo que ya se tenía, pero nos queda mucho camino por recorrer, porque al final el hecho de centrarnos quizá un poquito más en la vida adulta, con el tema de los roles de género, con la igualdad, y dejar atrás toda la parte de las etapas infantiles, al final hace que no eduquemos desde el principio para que tengamos adultos competentes en todo esto.
Claro, es que, por ejemplo, yéndonos a lo que hablábamos del tema de los juegos de rol, lo que es practicar habilidades cotidianas. Pues, por ejemplo, ¿qué más cotidiano que hacer la comida, limpiar tu casa y demás cosas? Que eso debería ser a lo mejor una cosa cotidiana de por sí, ¿no? Que debemos aprender todos como personas independientes en nuestro futuro y que a lo mejor no siempre se fomentan por igual porque tienden a clasificarse ese tipo de juguetes cuando al final son cosas que todos hacemos, ¿no?
Y que si no lo hacemos tenemos un problema los que vivimos solos, porque ya te digo yo que al final te toca hacerlo.
Sí, al final toca, por eso mejor aprender desde pequeño, ¿no?
Sí, mucho más cómodo, como poco.
Sí.
De todas formas, los juguetes muchas veces vienen con esos mensajes implícitos, ¿no? Que hablábamos sobre lo que deberíamos de jugar según el género que tiene. Esto, aparte de impactar en la infancia, al final influye, como estamos comentando, en elecciones futuras o incluso en cómo nosotros llegamos a percibir nuestras propias capacidades. Entonces, ¿qué impacto crees que tienen los estereotipos de género que hablamos en los juguetes y todo esto en la construcción de la identidad al final de nuestros niños y niñas?
Sí, pues en lo que es la construcción de la identidad, el impacto puede ser bastante amplio, porque, bueno, como te decía desde el inicio, es que el juego es que es una herramienta muy potente en el desarrollo, es una herramienta fundamental. Y entre otras cosas, es una de las herramientas que nos ayuda a explorar nuestros intereses, nuestras habilidades y a socializar y a construir nuestro propio autoconcepto. Por eso que esta clasificación que hacíamos en términos de rosa y azul puede suponer que planteemos un gran sesgo entre niños y niñas desde la infancia. Pero que aunque hablamos de juguetes, lo que tenemos que comprender es cómo hablamos que este sesgo quizá viene más de la sociedad, no del juego como objeto en sí mismo, ¿no? Al final el juego es un objeto como tal. Entonces, en una sociedad que nos clasifica incluso desde antes de nacer entre rosa y azul, pues va a favorecer que tengamos más experiencias con un tipo de juego o con otro. Y al final, como personas, pues tendemos cada uno a relacionarnos y a buscar aquello con lo que nos sentimos más identificadas. Y si de pequeña a mí, por ejemplo, me han identificado con X color, pues con mayor probabilidad serán X juguetes hacia los que se me vaya guiando en distintas circunstancias y en torno a lo que me mueva. Entonces, al final, la cuestión clave de todo esto, como algunos ejemplos que hemos visto, es que los juguetes que se venden más orientados a niñas pues suelen fomentar un rol más pasivo, más de interés por el cuidado de bebés, de mascotas, por la imagen estética que se proyecta, de crear tu brillo de labios, de pintarte el pelo, de la uña y demás. Y sin embargo, los juegos que se orientan más a niños promueven un tipo de juego que es más activo, que es más dinámico y en el que se trabajan más habilidades motoras y manipulativas. Y aunque esto pues, haya a quien pueda parecerle algo con poca importancia, sí que son aspectos que hacen que se refuercen roles desde la infancia y que de cara al futuro pues, pueden ser influyentes en lo que serán nuestras elecciones personales, sociales y laborales, porque al final a partir de esto yo he construido mi autoconcepto, mi identidad.
Muchas veces quizás entendemos que eso, esas competencias que trabajamos, lo que nos enseñan, es las que somos buenas o buenas. Y no tiene por qué. Yo a mí se me da fatal limpiar cristales, por ejemplo, ya te lo digo. O sea, yo no tengo nariz a limpiar bien un cristal. Y mira que a mí me han enseñado a limpiar cristales, ¿no? Y a esa parte más de tareas del hogar que quizá a, pues en este caso, a mi hermano. Y eso al final como que nos lo creemos, ¿no? Y también nos puede llegar a frustrar un poco, decir, pues que esto se me tendría que dar bien.
Claro, a lo que se supone que deberías de hacer, que te han enseñado desde pequeña. Por eso ya te digo que quizá el problema como tal no esté tanto en el juego, sino en la visión como sociedad que ofrecemos desde la infancia. Te digo, desde antes de nacer ya está embarazada y te están preguntando si es niño o niña para regalarte las cosas de color azul o de color rosa. Entonces.
Totalmente. Además, yo aquí quiero retomar la pregunta inicial. Es decir, yo no sé si tú lo has pensado, Lorena, en cuál es tu juguete de la infancia. O yo el mío lo tengo clarísimo, porque yo hacía perfume y los vendía luego en el cole. Todo era ya un negociazo lo que yo tenía. Entonces, quiero que todo el mundo retome esa idea, ¿no? De cuál es el juguete de nuestra infancia, con el que más hemos jugado. Porque lo quiero traer de nuevo a la conversación, porque ¿qué pasaría si rompemos esos estereotipos y ofrecemos juguetes que sean diversos y neutrales en este caso? ¿Esto crees que cambiaría la oportunidad de futuro de los niños? Ya te digo, por ejemplo, en mi caso, yo jugaba a hacer perfume, ¿no? Que quizás está más asociado al rol femenino. Entonces, por eso quería retomar esta idea de que la gente venga, traiga a su cabeza cuál es el juguete, para ver esas diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que hemos tenido, en qué nos han educado y qué pasaría si rompemos todos esos estereotipos?
Sí, yo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo otra hermana, entonces lo que ha predominado en nuestra casa, pues siempre han sido los muñecos, las casitas de muñecas, los jueguecitos de supermercado, una maquinita de coser, en fin, este tipo de juegos que a día de hoy, porque yo te estoy hablando de unos cuantos años atrás, a día de hoy siguen encontrándose esa guía hacia ese tipo de juguetes. Pero la verdad es que si rompiéramos estereotipos, romperíamos barreras que les ponemos a las personas desde la infancia y al final fomentaríamos la posibilidad de poder explorar una gama más amplia de intereses y de habilidades propias, porque yo tampoco tengo opción de explorar y desarrollar otras habilidades individuales si no se me ofrecen esos recursos. Entonces favoreceríamos que nos relacionemos con el mundo de manera más respetuosa hacia cada persona de manera individual. Y de cara a lo que serían elecciones laborales, pues posiblemente esto influya en que en un futuro posterior no existan, por ejemplo, tampoco estudios y profesiones tan mayoritariamente masculinas o mayoritariamente femeninas, o que incluso no haya personas que hayan dejado la oportunidad de formarse o de trabajar en algo que le apasionaba, pues por el simple hecho de sentir que no encajaban ahí por su género.
Fundamental, sobre todo por eso, porque al final los estereotipos la mayoría de las veces nos encasillan y lo que queremos es justo lo contrario, ¿no? Ser más libres que nunca y poder elegir con toda esa libertad lo que nos apetece. Porque, por ejemplo, hablando de profesiones del futuro, ¿no? Por así decirlo, que afecten esos estereotipos, yo me imagino una ingeniería que quizás sea mayoritariamente masculina ante una enfermería que quizás sea mayoritariamente femenina.
Sí, a ver, se suelen orientar así desde el inicio, pero luego realmente incluso nos encontramos situaciones en las que nos cuesta, por ejemplo, cuando vemos a un enfermero, llamarle enfermero en lugar de enfermera, de referirnos como en femenino. Entonces, hay cosas que incluso hay personas que le siguen impactando este tipo de cambio en el lenguaje, porque no se siguen viendo esas profesiones luego de cara al futuro de manera tan genérica, sino siguen estando encasilladas en lo masculino y lo femenino.
Totalmente. Siguiendo en esta línea, Lorena, no sé si te pasa como experta en este campo, entiendo que sí, o si le pasa a alguien más, a alguna de las personas que nos escuchan o nos ven. Pero cuando vemos a un niño o una niña jugando, a menudo, ¿no? La gente, sobre todo que entiendo que como tú está ahí más metida en este tema, ven algo más que la diversión de estar jugando, ¿no? Entonces, podríamos decir que esos niños y niñas están desarrollando habilidades. ¿Qué habilidades crees que se desarrollan con los diferentes tipos de juguetes? No sé, por rompecabezas, muñecas, juguetes de construcción.
Sí, bueno, a mí aparte de que me encanta observar a los niños jugando y que como me dedico a trabajar con ellos día a día, me encanta también jugar con ellos, los juguetes que nos dan posibilidad de abordar muchísimas habilidades y nos ofrecen posibilidades muy amplias. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un puzzle podemos desarrollar la atención, la concentración, la memoria, habilidades visoconstructivas, resolución de problemas, motricidad. Pero también yo, por ejemplo, en mi caso, como te decía, que soy un poco friki de buscarle usos diversos o los máximos usos posibles a cada material, pues, por ejemplo, con un puzzle yo planteo trabajar otro tipo de cosas que a lo mejor en principio no están tan relacionadas o no parecen tan relacionadas con un puzzle como tal, como por ejemplo puede ser el lenguaje, porque también a lo mejor podemos trabajar un puzzle como se trabaja de manera habitual. Y después ponernos a narrar descripciones sobre los dibujos que hay en el puzzle, a buscar vocabulario, a trabajar la escritura de los elementos que salen. Y al final, pues todo eso conlleva trabajar la comprensión del lenguaje de toda esa actividad. Pero bueno, que aparte de esto, pues con los juguetes podemos desarrollar aspectos muy variados, desde los que te he dicho hasta la planificación, regular la conducta, la empatía, la comunicación, habilidades sociales, la observación, la creatividad. Son, ya te digo, una herramienta genial, lo mejor que podemos ofrecer a un niño.
Que no creemos, que no creamos todo y todas en general, que el, bueno, le voy a dar un juguete y ya está, ¿no? Creo que el juguete tiene mucha más, mucho más trasfondo que el mero hecho de la diversión, que es lo que hablábamos.
Claro, está haciendo tantas cosas, un peque jugando, que cuando a lo mejor no estamos tan formados dentro de este tema, no nos damos cuenta. Pero una vez que conocemos un poco más a fondo el desarrollo infantil y el juego como tal, pues muy interesante de observar.
Por ejemplo, Lorena, los bloques de construcción, me refiero no solo construye, por ejemplo, torre, ¿no? Sino al final también entiendo que usa pensamiento lógico, la coordinación, la psicomotricidad. Hoy en día, si no me equivoco, los juguetes STEM están ganando mucho protagonismo. ¿Cómo crees que pueden estos juguetes preparar, pues, a nuestros peques para enfrentar al final un mundo laboral que realmente está en constante cambio? Aunque, bueno, perdón, antes de nada, ¿qué son los juguetes STEM? Pues no todo el mundo tiene por qué saberlo.
Sí, pues los juguetes STEM son una opción muy interesante. STEM viene de la sigla en inglés del tipo de juegos que abarca, que serían pues la tecnología, la ciencia, la ingeniería y la matemática. Este tipo de juguetes, porque pues, son tipo los laboratorios, la construcción de robots, o de tipo más de programación informática. Pues son juguetes que fomentan mucho la curiosidad y el aprendizaje activo mediante la manipulación, la observación, el razonamiento, el pensamiento crítico, incluso a través del juego en equipo, porque son cosas que se pueden trabajar en conjunto con otra persona. Entonces, suponen combinar habilidades cognitivas y habilidades motoras que, como vivimos en un mundo cada vez más tecnológico, pueden ser una opción muy interesante de cara al desarrollo de habilidades importantes en el ámbito académico y profesional que vengan, porque pueden tener bastante relación, ya que nos dirigimos siempre más hacia ahí.
¿Y cómo crees que estos juguetes al final los preparan para el mundo laboral? Porque el mundo laboral hoy es una cosa y mañana puede ser otra. Al final, el cambio constante por la tecnología nos afecta a todas las personas. Entonces, ¿cómo estos juguetes pueden ayudarle a ellos y a ella de cara a ese futuro laboral?
Bueno, como te comentaba, son muy relacionadas con el mundo tecnológico, con la programación, con las profesiones que pueden ser más de cara al futuro un poco más importantes. Pero bueno, podrían darnos herramientas en relación a ello. Eso siempre un poco aventurándonos a que adivinamos las profesiones más importantes que se vendrán en el futuro. Pero sí que es verdad que están más relacionadas con habilidades muy importantes a la hora de aprender relaciones con el entorno, digo, programación, observar fenómenos y son muy interesantes. Ayudan mucho a aprender además de manera activa, eso es importante.
Hemos saltado un pequeño tema que me gustaría que es como otro meloncito que tenemos ahí pendiente, que son las pantallas. Pues sí me
Sí.
gustaría que, aunque vamos a comentarla un poquito de pasada, si no nos comentaras como experta, ¿no? Que además trabaja en atención temprana, ¿cómo crees que las pantallas pueden afectar también a nuestros peques? Porque al final la pantalla es otro de los juguetes del mundo actual, por así decirlo.
Pues mira, yo la verdad que las pantallas ni las considero como juguetes, porque no me parece una opción para ofrecer a un niño o una niña pequeño. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo que nos indica que en los 2 primeros años de vida no se ofrezcan nada de pantalla, 0 horas de pantalla diaria. Y a partir de los 2 años que se encuentren limitadas en tiempo, porque al final encontramos que tienen mucha repercusión a la hora de relacionarse con el entorno. Por ejemplo, no sé si habrás visto alguna vez niños que van por la calle con la cara metida en el teléfono y no están viendo la vida pasar, las personas que están a su lado, por dónde caminan, cómo orientarse por el espacio donde están. Y bueno, al final también, últimamente se habla mucho de la posible relación que está teniendo este uso de pantalla con la cantidad de niños que encontramos a día de hoy con desfase en el lenguaje en estas edades, pues rondando los 3, 4 añitos, con algún desfase respecto a su grupo de edad. Así que en principio ni lo consideraría como juego porque yo no se lo ofrecería a un niño para jugar.
Pues tomemos nota todos y todas, que creo que es importante, sobre todo para los más pequeños, que además, como comentaba, están saliendo estudios ahora, pero claro, esto es un fenómeno que tiene que estudiarse de manera longitudinal, porque no sabremos hasta que esos niños que están ahora todo el día con pantallas crezcan, cómo va a evolucionar o hasta qué nivel va a afectarle. Bueno, es verdad que, como comenta, ahí hay investigaciones que ya se está demostrando. Pues que el uso excesivo, el uso en ciertas edades, pues tiene impacto negativo, pero hay que dar una vueltecilla. Así que todo el mundo anotando lo que dice Lorena, por favor, muy importante. De todas formas, como hemos comentado al principio, hemos estado hablando de los juguetes, ¿no? Nos hemos imaginado nuestros juguetes, pero ya somos adultos y adultas. Así que creo que es importante tener en cuenta que no podemos hablar de juguetes sin hablar de los adultos, ya sea porque pues, son los que los compran, los que los regalan, o simplemente porque al final son los que compartimos tiempo de juego con los más pequeños de la casa. Entonces, ¿qué factores crees que deberían considerar pues, padre y madre al elegir un juguete más allá de que sea pues, el entretenimiento o la distracción mientras que yo hago cosas?
Vale, pues una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta simplemente es aprender a observar, porque al principio te decía la importancia de cara a elegir un juguete es tener en cuenta los intereses y las habilidades de la persona que lo va a recibir, porque por ejemplo, ¿yo para qué quiero que me regale un peluche si a mí los peluches no me gustan? ¿O para qué quiero un coche si mis habilidades motoras no me van a permitir usarlo? Entonces, al final, las personas como individuos podemos presentar variedad de capacidades, de intereses, de neurodivergencia, de limitaciones motoras, visuales. Y al final, creo que no hay una respuesta única para mí en cuanto a características que buscar en un juguete, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es, en principio, que le resulte interesante a la persona que lo va a recibir. Porque muchas veces tenemos en cuenta a lo mejor, imagínate que de cara a hacer un regalo o a una carta de los Reyes Magos, tenemos más en cuenta, por ejemplo, qué precio tiene ese juguete que el interés del peque como tal. Y a lo mejor un niño que le interesa jugar con globos, porque le gustan mucho los globos, nos parece como cutre hacerle este regalo y mejor un regalo de 80 euros, pero a lo mejor ese regalo de 80 euros no le resulta tan motivante como jugar con los globos. Entonces, al final, tenemos que partir del interés de qué le gusta a esa persona. Por supuesto que sea acorde a sus capacidades y a sus habilidades físicas, cognitivas y motoras. También para mí es muy importante que sea sencillo, que fomente la participación en lo máximo posible de la persona que interactúa. Cuanto menos al juguete, más hace la persona. Y en lo ideal, pues libre de pantalla, por lo que ya comentaba.
Estupendo, pero me surge otra duda más con esto, porque muchas veces vemos, bueno, me surgen varias dudas, pero voy paso por paso. Una de las cosas es que además se ve mucho, pues ya sea cumpleaños, navidades, las personas que celebren los santos, es el niño que tiene regalos que le salen por la oreja, bueno, el niño o la niña. Entonces, ¿cómo vamos con esto? ¿Qué hacemos con los niños hiper mega regalados?
Y bueno, eso luego surge mucho esto del niño hiper regalado, pero al final pienso que es un error en dónde ponemos el foco, porque al final el foco no está en el niño, el foco está en el adulto o la adulta que hace los regalos. Al final el niño no le llueven los regalos del cielo, sino que tiene un entorno que hiper regala y que al final fomenta un entorno que está abarrotado, que al final ni siquiera juega muchas veces con la mitad de las cosas que tiene. O sea que ahí creo que el foco está incorrecto, que tiene que mirar hacia el adulto, que es la persona responsable de esas circunstancias.
Y que, cómo de importante es que al final pues, nosotros como adultos juguemos, conversemos con los peques de la casa cuando están jugando, entendamos, ¿no? O hablemos con ellos y con ellas sobre qué están aprendiendo, qué están disfrutando.
Pues a mí me parece una cosa muy interesante. Además, a mí como mamá me resulta un tiempo precioso el tiempo de jugar con mis niños, de compartir, de sentarnos a preparar un cafelito en ficticio, de ponernos a hacer puzzles juntos, de cualquier tipo de juego. Al final conlleva mucho fomentar ese lenguaje, esa interacción, esas habilidades en la resolución de conflictos que surgen a veces, por ejemplo, entre los hermanos cuando están jugando. Y considero que es muy interesante, aparte de para poder motivar a los niños como tal en el juego, sino para poder mantener tiempo de calidad. Ayer, por ejemplo, en sesión Tenía un niño en el que estábamos trabajando un juego muy simple de cálculo en el que solo necesitábamos dos dados y un folio de papel. Le comenté al peque, oye, ¿qué te parece si se lo digo a mamá para que pueda jugar en casa con tu hermana y tal? Y la respuesta de este niño fue, a mí me gustaría también jugar con papá y mamá a esto, porque papá y mamá seguro que van a jugar muy bien. Entonces, al final no nos damos cuenta de que está genial que se dediquen a jugar los niños y las niñas solos, pero muchas veces les gusta también disfrutar de nuestra compañía en ese tipo de actividades.
Y que nos sirve también, ¿no? Un poco con lo que has comentado antes para esas observaciones, saber cuáles son sus intereses, qué les gusta, qué no.
Claro, desde luego. Al final vemos juegos, por ejemplo, te viene otro ejemplo de niños que hemos tenido jugando con la típica casita de muñecos. Y si nos ponemos a escuchar esos diálogos que hay entre los muñequitos, vemos que suelen reflejar circunstancias del entorno. Entonces, en las que podemos un poco ver si tenemos un entorno un poco más saludable en cuanto a las relaciones entre personas, o si es un juego en el que los muñequitos están continuamente discutiendo, peleándose, nos da mucha información. Como te digo, es interesantísimo observarlo.
Nos sirve para saber cómo nos hablamos nosotras mismas, ¿no? Todas estas cosas. Una duda más, Lorena, con este tema. Como adultos, ¿cómo podemos fomentar que los peques exploren otra área o a través del juego? Porque, como por ejemplo, ¿no? Como has comentado, pues no es que solo quiero jugar con globos. O sea, yo como madre, ¿cómo podría fomentar pues, que explore otro tipo de área, que vean otro tipo de juegos?
Pues bueno, al final ofreciendo posibilidad de explorar, porque yo puedo tener una preferencia o unos gustos concretos, pero también es probable que esas preferencias estén muy de la mano, muy ligadas a las acciones que yo he tenido en mi entorno, a qué he tenido yo cerca para usar. Por tanto, si queremos explorar diferentes áreas, tenemos que intentar ofrecer variedad de estímulos. Por ejemplo, igual que el explorólogo, para un niño que tenga tropecientos coches. Pues está claro que va a ser un niño abarrotado de juguetes, va a tener el coche que sube por la vía, el coche del mando, pero al final va a tener muy escaso enriquecimiento en cuanto a variedad de estímulos que se le ofrecen. Entonces, bueno, sin forzar, simplemente ofreciendo alternativas, pero manteniendo cierta riqueza en lo que se le ofrece.
Estamos casi ya llegando al final y no podemos irnos sin hablar de futuro, porque al final creo que es algo que parece lejano, pero realmente lo tenemos encima. Los juguetes, como ya hemos comentado, no son solo esa herramienta de diversión, sino que pueden llegar a ser plataformas educativas. Animo a todas las personas que nos ven, y a nosotras dos también, a pensar en los robots educativos o en aplicaciones de realidad aumentada. Imaginamos alguna, hemos visto algún caso. Sí, bueno. Lorena, ¿cómo crees que estos juguetes, que aunque ya has dejado caer algo, pueden preparar a las nuevas generaciones para trabajos que quizá aún no existen?
Pues bueno, ya hemos dejado un poco una pincelada ahí antes con los juguetes STEM, ¿no? Que al final, bueno, los trabajos que aún no existen, pues posiblemente vayan más ligados a los que se vayan creando al mundo tecnológico, al mundo digital. Entonces, este tipo de juegos son uno de los que podrían darnos herramientas para ese tipo de juegos. Pero claro, aventurándonos, como decía, a adivinar qué será, pero es previsible que surgirán más profesiones en relación al mundo tecnológico y digital. Entonces, juegos de tipo de programación, por ejemplo, de informática, pues son interesantes para esto.
Y antes de nada, ¿qué características, que quizá esto es aventurarnos demasiado, ¿no? Pero ¿qué características crees que deberían de tener esos juguetes del futuro? Pero para que sean verdaderamente educativos y formativos.
Pues que sean, como te digo, adecuados a lo que las habilidades que tiene la persona, que sean simples, que favorezcan la curiosidad por experimentar, por jugar de manera activa, ¿vale? Porque al final, por ejemplo, un juego de programación, si yo no hago la programación de los distintos elementos, pues no funcionará. Entonces, fomenta que yo participe de manera activa en el uso de este juego y adaptando básicamente a lo que cada peque puede hacer.
Fantástico. Pues hemos hablado de futuro, Pero quiero cerrar esta sesión, bueno, esta charla, este webinar, hablando de pasado. Y no te puedo dejar que te vayas sin hacerte esta última pregunta, Lorena. ¿Qué lección aprendida te gustaría haber sabido antes en tu carrera?
Pues una lección como tal no iría tanto de la mano del tema de los juguetes, sino de la importancia de la salud mental. Una de las cosas que me hubiera gustado tener más claro, teniendo en cuenta que es un aspecto que es fundamental en la persona en el día a día y que con frecuencia es de los aspectos de la salud que menos cuidamos.
Totalmente cierto. Pues Lorena, muchísimas gracias por estar hoy con todos nosotros y nosotras. Es un verdadero placer que nos inunde de conocimientos sobre los juguetes, que es algo fundamental, que los tenemos muy a mano y que estoy segura de que muchos padres y madres que nos vean van a agradecer este ratito de charla con expertas como tú, ¿no? Entonces, nada, por mi parte, Lorena, muchísimas gracias de verdad y espero que hayas disfrutado.
Sí, por supuesto. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Genial. Pues nada, como decía, gracias Lorena y gracias de nuevo a todas las personas que nos veis, que estáis ahí y que queréis seguir aprendiendo y formándoos con nosotros.